temas muy interesantes. Cada mañana en el Gran Musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy,
como hemos anunciado, con Fernando del Rincón de nuestra cadena aliada CNN. Fernando, buenos días. Ahora sí nos escuchas.
Cristian, ahora sí te escucho fuerte y claro. Un gusto saludarte. Buen día.
Qué bueno. Un placer. Realmente un placer tenerte en el programa, Fernando. Todas las noches en casa, en familia, vemos tu programa Conclusiones. Te admiramos. Tienes una gran trayectoria. Sabes manejar muy bien los temas. Estás al tanto de lo que pasa en todos los países, sobre todo en la región. Y has hecho también un seguimiento paso a paso de las elecciones presidenciales, de la pandemia también, de esta terrible pandemia, de esta crisis sanitaria por la que hemos tenido que pasar. ¿Cómo ves el proceso electoral decisivo para nosotros en este punto muy importante, las elecciones, el balotaje de este día domingo?
Complicado, ¿no? Como lo hemos visto todo este tiempo, desde la primera vuelta. Sin duda alguna, ya tenemos claro que el país está dividido. Lo que se había venido reportando en los últimos días, diferentes encuestadoras y diferentes analistas, es que pues prácticamente hay un empate técnico en este momento, así que cualquiera de los dos que quede como presidente electo, ya sea Arauz o Lazo, pues van a tener que trabajar mucho con el tema de la gobernabilidad, porque la mitad del país no estaría dándoles el apoyo aproximadamente, si los números se mantienen así como los han calculado. En medio, además, de un país que te lo voy a decir, prácticamente quebrado, ¿no?
Así es.
La gestión de Lenín Moreno ha sido terrible y fatal, endeudado hasta más no poder, 7,400 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. El préstamo fue de 6,500 millones de dólares, ¿no? Pero con los agregados son como 7,400 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, en medio de una pandemia que tampoco ha sabido manejar la administración de Lenín Moreno. Y con una necesidad imperiosa de incrementar el número de vacunaciones. Así que es muy complicado el escenario para la jornada electoral, que también es en medio de una pandemia, y esto hace que sea sumamente difícil y peligroso, en un contexto en el que además el voto es obligatorio en el Ecuador. No es como en otros países que, bueno, no voy a exponerme al coronavirus porque no voy a ir a votar. No, aquí si no vas te expones a que te multen. Entonces, es muy complejo el escenario, creo yo. ¿Qué es lo que podemos esperar? Bueno, pues que se den los resultados, esperemos que temprano, y que después de esto no vuelva el mismo cuento que vemos en todas partes en Latinoamérica, los alegatos de fraude. El que perdió dice que hubo fraude.
Seguramente pasará con un resultado que podría ser, como tú bien mencionabas, bastante parejo entre los dos, y lo más posible es de que haya las acusaciones de fraude. Además, con un CNE, un Consejo Nacional Electoral, que ha perdido toda la credibilidad desde el inicio del proceso, Fernando.
Sí, es un tema que además se vio reforzado en el manejo que le dieron a los reclamos de Yacu Pérez, ¿no? De Pachacuti, cuando se hablaba de, bueno, él aseguraba incluso que había sido un fraude, pero bueno, se hablaba de hacer un recuento, un acuerdo con Lazo, un acuerdo con el órgano electoral. Finalmente pasó lo que yo me esperaba, se lo dije en su momento a Yacu Pérez, pues a menos que sea por la vía legal, yo creo que esto no se va a dar, ¿no? Finalmente no se dio. Esto afecta también, golpea fuertemente el proceso electoral, le pega fuertemente al órgano electoral, y además, bueno, pues vuelve a Pachacútic y a todos aquellos que apoyaban a Yacu Pérez la pieza clave. ¿Con quién se van a ir, no? Este movimiento indígena es el que ahora puede mover la balanza hacia un lado o hacia el otro, aunque se prometieron el voto nulo, ¿no? Eso es lo que acordaron, pero hay algunos que no lo van a cumplir.
Claro, y hay que ver a dónde se va el voto de los jóvenes, sobre todo, y quienes, como tú decías, votaron en la primera vuelta por Yacu Pérez. Vi tu entrevista con Yacu Pérez, un par de entrevistas, es más, vi la entrevista con Guillermo Lazo. Andrés Arauz, creo que no lo llegaste a entrevistar. ¿Qué pasó?
Esa es la pregunta del millón. ¿Sabes qué es lo que me pasa con todos los de izquierda? Que no quieren que los entrevisten, no aceptan, tienen la agenda ocupada, no pueden. Siempre tienen una excusa, ¿no? Arauz, me he cansado de invitarlo al programa, hemos tenido contacto con su equipo de campaña, pero siempre hay un pero. La última vez, que esto no lo había dicho en televisión, La última vez llamaron del equipo de campaña a mi equipo de producción para cuadrar una entrevista con Araujo. Y de último momento siempre no se podía. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir?
Qué pena, hubiera sido bueno escucharlo, ¿no? Hubiera sido muy bueno poder escucharlo y que el mundo entero pueda saber las propuestas del candidato presidencial de Ecuador.
No solamente eso, yo creo que, a ver, con Guillermo Lasso tampoco es que fui suavecito, Guillermo Lasso también lo puse contra la espada de la pared, ¿no?
Ah, sí, es lo mismo.
Se trata de eso. Se trata de eso, se trata de ver el carácter, la personalidad, la ética, la moral de quien pretende dirigir un país. Aquí no todo es la propuesta país que tengan o el proyecto país que tengan. Aquí hay que ver cómo reaccionan ante ciertas preguntas. ¿Qué tan tolerantes son con la prensa, con la libre expresión? ¿Son transparentes para responder o no lo son? Tú tienes que ver ahí el carácter y la personalidad de quien te dice, yo voy a manejar tu país. A ver, espera. Si de entrada no me quieres dar la cara, pues ya tenemos problemas para que manejes mi país, ¿no? Si de entrada no me contestas claro, pues ya tenemos problemas. Y ellos saben que sentarse conmigo se exponen a eso y bueno, me imagino que sacarme la vuelta es más fácil, ¿no?
Les dio temor tal vez presentarse. A nosotros también nos pasó lo mismo. Mira qué coincidencia, nos llamaron a pedir entrevista con Andrés Araúz. Dijimos que con mucho gusto, el día que quieran, pero los ratos la entrevista no se dio. Entrevistaste a Guillermo Lasso, me parece que en los últimos meses una o dos veces. ¿Cuál es tu impresión de él?
A ver, creo que me parece que Guillermo es un hombre con buenas intenciones, pero que tiene un problema de conexión. Tiene un problema grave de conexión con la población. Conocer los estratos más vulnerables del país, ojo, no ir a hacer campaña, ¿no? Una cosa es conocer esa realidad y otra cosa es hacer campaña para jalar voto. Me parece que hay una desconexión por parte de Guillermo, no sé a qué nivel, pero hay una desconexión con la población, con los grupos más vulnerables. Es algo que se ha visto, le ha costado trabajo precisamente arrastrar ese voto, lograr convencer, por ejemplo, el movimiento indígena, que hay una parte del movimiento indígena que se ha vuelto anticorreísta, lograr convencerlos de que él es la opción, no se ven representados en las propuestas de Guillermo. Creo que su lenguaje ha sido también un problema para lograr esa conexión con ciertos grupos vulnerables en el país. Y bueno, a final de cuentas, debemos entender que la edad de Guillermo es muy diferente a los 36 años de Arauz, y tal vez sea más difícil también para Guillermo Lasso conectar con un votante joven, a diferencia de lo que puede hacer un Arauz de 36 años, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque la integración ahora de los jóvenes es completamente diferente. Hay que entender el TikTok, hay que entender el Instagram, hay que entender. Y no sé necesariamente si Guillermo lo entienda y si su equipo de campaña lo entiende.
Y aunque no llegaste a entrevistar a Andrés Arauz, Fernando, ¿cuál es tu impresión de él? Es interesante saber cómo se ven las cosas desde afuera.
Mira, lo de Andrés Arauz me parece que es un personaje de entrada, completamente negativo. Negativo.
¿Por qué? ¿Por qué negativo?
Porque tú no puedes vincularte con un prófugo de la justicia para hacer una campaña política. Es absurdo. Yo voy a hacer una campaña política con un prófugo de la justicia ecuatoriana. A ver, si yo voy a hacer una campaña política en México para ser presidente y me vinculo con el Chapo Guzmán, ¿qué credibilidad puedo tener? ¿No? Cuando tú me estás diciendo que va a haber una separación de poderes, pero estás queriendo integrar a un Rafael Correa que tiene una sentencia como vicepresidente de fórmula. Y después de eso me dices, bueno, no importa, pero no va a ser mi vicepresidente, pero va a ser mi asesor. A ver, señor, espérese un momento. El señor es prófugo de la justicia de su país. Antes de integrarlo en cualquier cosa, espere a que la justicia dirima la situación con Rafael Correa. Porque usted lo que está haciendo es pasar por encima de la justicia del país, pisotear la justicia del país, dar por hecho, porque este es un anuncio para los ecuatorianos y ecuatorianas, dar por hecho que cuando él sea presidente, Rafael Correa tiene vía libre y está de regreso. Porque si no, ¿cómo lo va a asesorar? Desde Bélgica. Esto es completamente negativo. A ver, la gente me va a decir, Fernando, ¿eres anticorreísta? Sí, yo soy anticorreísta, por supuesto que lo soy. Pero no soy anti-Arauz. Lo que sí no me parece es que el ecuatoriano y la ecuatoriana no puedan ver lo que se está haciendo. El hecho de que él quiera integrar a Correa no es nada más integrar a Correa. Es que hay temas legales, hay temas de independencia de poderes. Y hay temas que quedan expuestos en los que Arauz da de entrada una exoneración para Rafael Correa, porque lo va a incluir como uno de sus principales asesores, porque lo quiso meter como vicepresidente en la fórmula. Eso está mal, eso es ilegal, eso falta a la moral, falta a la ética para alguien que quiere presentarse como un candidato a la presidencia. Me parece que es un error gravísimo a todas luces y que no debería ser permitido, ¿no?
Estamos conversando con Fernando del Rincón de nuestra cadena aliana CNN en español. Fernando, este día domingo ustedes tendrán una cobertura especial de las elecciones de nuestro país con todo su equipo. Ana María Cañizares, nuestra querida amiga y colega acá, y también estarán cubriendo las elecciones en Perú, donde han tenido 4 presidentes en 4 años. ¿Cómo será esta cobertura? ¿Qué detalles nos puedes dar? Y por supuesto estaremos muy pendientes desde acá.
Va a ser una cobertura muy intensa, muy compleja, por supuesto, porque vamos a estar navegando entre 2 países y 2 procesos electorales. Por supuesto, Ecuador cobra un poco de mayor relevancia porque tendremos este domingo un presidente electo, ¿no? Y ahí ya no hay vuelta de hoja, como decimos en mi país. Mientras que en el Perú, bueno, pues de 18 candidatos, otra cosa absurda, pero bueno, de 18 candidatos, pues habrá 2 que pasarán a una segunda vuelta y tendremos que ir a la segunda vuelta, pero vamos a estar llevándoles todos los pormenores del proceso en ambos países. Estaremos dividiendo nuestros tiempos durante las horas para estar con Ana María Cañizares, con Jimena de la Quintana, con analistas, con notas de investigación, con contexto, para que tengan toda la información necesaria y para reportar cualquier irregularidad que pueda presentarse. En fin, todo lo que implica un proceso electoral. Así que, pues, espero que nos acompañen. Es un gran equipo de trabajo el que se ha sumado a todo esto. Llevamos meses preparándolo y bueno, pues, lo haremos con todos los demás países latinoamericanos también, pero ahora toca Ecuador y Perú.
Gracias por estar pendiente de las cosas que pasan en Ecuador e informarlas al mundo. Reconocemos mucho tu trabajo y te seguimos todos los días. Gracias, muy gentil por haber estado con nosotros en esta mañana, mi querido Fernando.
A ti, Cristian, un abrazo, mil gracias, pásenla bien y cuídense del COVID.
Hay que cuidarse. Gracias. Un abrazo fuerte para Miami. Fernando Rincón, periodista de CNN en español, hoy con nosotros.